Es muy importante nosotros ver y determinar qué cosas hacen un matrimonio exitoso, ya sea que usted sea soltero, que esté casado, que estuvo casado y ahora la cosa no funcionó, pero quiere hacerlo, ya sea que esté viviendo junto con otra persona, es bueno que sepa lo que Dios dice para que cambie su estado. Lo que haya sucedido, tal vez usted es una viuda, como es el caso de mi mamá, pero tiene acceso y muchas jóvenes quieren hablar con usted, pues usted puede compartir las verdades de la palabra de Dios a esas personas, dejándoles saber lo que dice la palabra de Dios sobre su estado, sobre la condición en que se encuentra. Muchas veces no podemos ver la palabra de Dios solamente para lo que se aplica a mi vida, sino para lo que, como la manera en que yo pueda utilizar la palabra de Dios en general. ¿Está conmigo? Es muy importante que sepamos eso. La semana pasada vimos cómo ser feliz en matrimonio. Cuatro cosas. Número uno es saber que Dios es la prioridad. Si ponemos a Dios como primero en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en todo lo que hacemos, las cosas van a funcionar, sabiendo que Dios tiene el centro del énfasis de lo que hacemos. Número dos, no abandones tu compromiso. Comunicación es muy, muy importante en todo lo que hacemos. Necesitamos comunicar, necesitamos de desarrollar un sistema en el que podamos hablar, podamos comunicar lo que está sucediendo el uno con el otro. Número tres, aprenda a pedir perdón. Muy importante, la palabra de Dios nos llama a pedir perdón, a perdonarnos los unos a los otros. Inclusive dice la palabra de Dios que si usted no perdona a una persona, Dios no va a escuchar su oración. Imagínese usted, usted quiere que Dios escuche su oración, entonces deje ir las cosas que están atrapando su vida, inclusive a su pareja. Pero Dios, este hombre es un monstruo, esta mujer no me escucha. Olvídese de eso, perdone y Dios va a escuchar lo que usted está diciendo. Número cuatro, utilice fe en todas sus luchas. Crea que Dios va a hacer algo y tiene el poder de hacer algo mucho más allá de lo que se está viendo hoy. ¿Está conmigo? La fe es importantísimo. Fe es la esperanza de lo que uno espera. Uno quiere ver un resultado y la fe nos ayuda a ver ese resultado en el futuro. Muy importante. Vi una pareja que se estaba hablando acerca de, mire lo que sucede muchas veces en los matrimonios, ¿no? Hay una pareja y tiene gripe, es el primer año de casado y la señora dice, bueno, mi esposo tiene gripe, el pobrecito, así que bueno, aquí le voy a ayudar y todo eso, déjame llamar al médico, no quiero que te resfríe, y le hace un tececito, una sopa y lo trata muy bien. El segundo año pasa y viene la señora, tiene gripe, mire, se estornudando, el pobrecito, le compra su medicina, le pone, quédate ahí viendo televisión, le trae su sopita, ¿no? La cosa va bien. Viene el tercer año y todavía sigue la señora, vamos a llamar al doctor, no quiero que te resfríe, y ahí está la cosa. Viene el cuarto año y dice, oye, este hombre estornudando aquí en el sillón, ¿qué le pasa? Bueno, me dale una medicina. Viene el quinto año, deja de estornudar, ¿qué te estás quejando? Bébete un té tú mismo, a ver lo que sucede, ¿no? Llega el sexto año, la señora, oye, te pasaste la noche estornudando y yo no pude dormir, apárate allá, ve a dormir para otro lado, ¿no? Y muchas veces lo que tiende a suceder mientras los años van pasando, las cosas, uno se familiariza con la persona, uno se familiariza con lo que hace y va cambiando su manera de ver, considerar y tratar a alguien. Y una de las maneras de cambiar es ver lo que la palabra de Dios dice, porque lo que la palabra de Dios dice no dice hágalo el primer año de matrimonio, sino hágalo mientras ustedes estén juntos, hágalo mientras usted tenga una pareja. Y es muy importante que nosotros hagamos eso. Cuando teníamos amores, ¿no? Sean sinceros, ¿no? Uno iba, le abría la puerta a la señora, entra por acá, uno venía, uno no se sentaba en el restaurante hasta que ella se sentaba y todo eso, ahí estaba todo. Uno ahí lo hizo de todo, ¿no? Siempre andaba con su perfumito puesto y su colonia y todo fresquecito, afeitado siempre. Ahora no, el hombre no hay quien le encuentre una navaja y bueno, ya se sabe. Cada quien es distinto, ¿no? Pero Dios desea que nosotros tengamos un énfasis en hacer las cosas a la manera de Dios. Mira, Efesios, vaya conmigo, Efesios capítulo 5, versículo 22 y 23. Efesios capítulo 5, 22 y 23 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Versículo 23, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Vamos a ver unas cuantas cosas de estos versículos. Así que, hermanas, mantengan su corazón abierto. Ya vieron la palabra sujeta, ya está la hermana. Ahí viene el pastor a decirme que yo tengo que estar escuchando a mi marido. No se preocupe, vamos a ver eso en un momento, ¿ok? Y el hombre dijo, ahí está el versículo, dijo que yo soy la cabeza de la mujer. Ya te dije, no le esté codeando que va a haber problema, ¿ok? Amor, vienes por acá. Muy importante que veamos lo que la palabra de Dios nos está diciendo y nos está nutriendo y nos está trayendo a nuestras vidas. Así que mi esposa quiere compartir unas cuantas cositas con ustedes basada en ese versículo.
Ahí está, ok. Pues gracias a Dios por la oportunidad, gracias a ustedes. Mi esposo anunció la semana pasada que yo iba a compartir, así que vinieron, así que gracias. No se quedaron en casa, no, mentira. Yo sé que, gracias a Dios, yo sé que ustedes vienen para escuchar no de una mujer, no de un hombre, sino de Dios. Amén, gracias a Dios. Y su palabra nos enseña. Su palabra es nuestro fundamento, es el manual de la vida, ¿no es así? Amén. Ok, como tenemos eso ya puesto como fundamento, vamos a mirar. Quiero que miren en Mateo 5, y si tienen sus Biblias, quiero que miren ahí, ok. Mateo 5, verso 21. Y mientras estén buscando, yo voy a comenzar a leer. Vamos a leerlo un par de veces, porque yo pienso que este mensaje es clave para nuestros tiempos, ¿ok? Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo, Jesús hablando, yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano, ahora no es solamente estar enojado por dentro, ay, él, sino decir algo, ¿verdad? Que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Así que son etapas. Primero enojarse, luego insultarlo y luego maldecirlo. Entonces son niveles de qué tan serio es, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Sigamos leyendo. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él. ¿Cuándo? Lo más pronto posible. Lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Pienso y creo en mi corazón que el Señor me ha dado esto como mensaje para las damas, para las mujeres. Quiero que miren en sus Biblias la parte que sigue. ¿Se trata de qué? El adulterio. Esa parte es más para los hombres, ¿verdad? De mirar a una mujer, eso es para los hombres. Pero esta parte, señoras, mujeres, es para nosotras. Porque ustedes saben que están ahí limpiando el mismo plato por 5 minutos pensando ¿en qué? En el esposo. En que, ay, falló en eso y no está haciendo eso y el otro, ¿verdad? Eso es para nosotras. Para la época en que vivimos ahora, ¿ok? Quiero leer, primero quiero decir, si el resistir el adulterio en el corazón es la batalla de nuestra época de los hombres, ¿verdad? Antes no había tanto acceso a la pornografía. Por el internet, por el cable, por revistas, ¿verdad? Es una ola que nos ha sobrevenido en nuestros tiempos. Es la batalla del hombre. Entonces, la batalla de las mujeres es el homicidio en el corazón. Porque estar enojado con el esposo, según Jesús, la ley dice no matar, pero Jesús dice, no estés ni siquiera enojada. Y yo sé que hay muchas aquí que están diciendo, pero tú no conoces a mi esposo. Ok, está bien, pero vamos a abrir nuestros corazones a lo que dice la Biblia. Y si alguien aquí necesita consejería, consejo pastoral, pueden hacer una cita, porque yo sé que hay muchas circunstancias, ¿verdad? Hay muchas facetas de la Biblia y no se puede poner una curita para todo. Pero siento en mi corazón que eso es un mensaje clave para nosotras las mujeres. Quiero leerlo una vez más. Y donde dice hermano, yo quiero decir esposo. Y tiene otro sentido, ¿ok? Es para todos los hermanos. pero especialmente en este caso yo quiero aplicarlo al matrimonio. Y es para las esposas, hablando de los esposos, escuchen esto. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su esposo quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su esposo quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Tiene otro, como otro sentido, ¿verdad? Que no puedo enojarme con el esposo con la ayuda de Dios. Y hoy yo quiero darte unos pasos para ayudarte en eso. ¿Cómo voy con el tiempo? Tengo poco tiempo. Algo que yo observé y algo que yo miré en la conferencia de damas que se hubo en septiembre, ¿cuántas mujeres pudieron estar? Okay. Algo que yo aprendí es que lo que el hombre necesita más que todo es el respeto. Ya hemos establecido eso, pero quiero poner otro nombre al respeto, la admiración. La admiración es como poner la gasolina al auto. La admiración, y eso es lo que va a funcionar. Y tú dices, ¿cómo? Quiero decirte que tienes que confiar que si tomas el riesgo o el reto de admirar a tu esposo, las cosas van a funcionar bien, ¿ok? Quiero darte una lista de cosas, si quieren tomar apuntes o nada más tratar de recordarte en esta semana. Cosas que hacer si te sientes enojada con él. Número uno, ora por él. Y rápidamente yo quiero darte un testimonio. Un día mi esposo me había ofendido en algo y yo quedé con eso. ¡Oh, no puedo creerlo!, ¿no? Y escuché una palabra en mi mente, ora. Sí, buena idea, ok, voy a orar. ¡Oh, pero eso me molestó tanto! Y otra vez, Dios pocas veces me habla tan claro. Ora. Ok, sí, tengo que orar. Ok, Señor, pero lo que hizo. Y por tercera vez, ora. Y como que prendió el foco. Y yo dije, Dios quiere obrar. Dios quiere hablar con mi esposo en este momento, tal como estaba hablándome a mí. Pero está esperando que yo ore por él. Y Dios estaba ahí, ora, por favor, ora. Entonces comencé a orar y hubo un cambio en la situación. Entonces tus oraciones sí valen. Número dos, confía que Dios está tratando con él. ¿Sabías eso? Dios es su padre y ningún padre bueno va a ignorar a su hijo cuando está haciendo algo no debido. Dios va a... Según la palabra, un padre que ama a su hijo va a castigarlo. ¿No es así? Dios va a castigarlo, entrenarlo y guiarlo hasta que aprende. Entonces tienes que confiar. Dios, tú eres su padre. Tú vas a tratar con él. Y probablemente va a hacerlo en privado, no delante de ti, mujer. ¿No es cierto? Pero Dios es su padre. Dios es un muy buen padre. No va a ignorar a su hijo, sino que va a decir, ven, castigo, entrenarlo y hacer lo que solo Dios puede hacer. Número tres, perdónalo. Y nada más voy a decir que es un acto de la voluntad, no un sentimiento. Yo tomo la decisión, voy a perdonarlo, ni voy a decir nada, aun si hay oportunidad de decir algo, lo perdono. Número cuatro, mira lo bueno que hay. Hay que ser agradecida por lo bueno que hay. Bueno, él trabaja y apoya con las finanzas. Entonces hay que mirar lo bueno que sí hay. Puede ser que me trate mal, pero es un buen padre. Puede ser quién sabe, no es un guapón, pero me quiere mucho. Oh, estoy usando casos que no son míos, obviamente. Okay.
Por si acaso. Aclarando.
Sí, yo sabía que iba a correr el riesgo de meterme la pata, pero hay que mirar lo bueno que hay ahora. Ok, enfocarte en eso. Número 5, quedan dos más, ok. 5, mira con ojos de fe su llamado y la persona que va a ser. Dios tiene un llamado muy especial para tu esposo. Y tienes que pedirle a Dios, Señor, enséñame quién es Él y quién va a ser Él. Entonces, tú, si puedes enfocarte en eso, te va a ayudar. Son ojos de fe. Ojos de fe. Y número 6, habla en voz alta las escrituras que ayudan a amarlo. ¿Ok? Y eso es todo. Yo creo que pasé el tiempo. Gracias.
Está bien. Gracias. Muchas veces tendemos a ver las cosas desde otro punto de vista. O decir, bueno, el matrimonio de X o tal persona es mucho mejor que el mío. Mira qué buena es su mujer o qué bueno es su esposo. Y si yo tuviera eso, si yo tuviera aquello. Sin embargo, la palabra de Dios nunca dice, al contrario, dice, no te compares, no veas a otra situación mejor que la tuya. Sino cada persona, cada matrimonio, cada noviazgo en su proceso tiene que aprender a ver las cosas que cambian, que transforman, que inspiran. Y todas ellas se encuentran dentro de la palabra de Dios. Y absolutamente todo eso es una realidad. Mi esposa y yo no tenemos un matrimonio mejor que nadie, pero hemos hecho un compromiso delante de Dios que lo vamos a hacer funcionar a cualquier costo necesario, que vamos a ser buenos padres, que nos vamos a amar, que vamos a hacer las cosas de la manera correcta, porque número 1, tenemos un deseo de ver a Dios como la prioridad en nuestra vida, y número 2, necesitamos hacerlo funcionar, porque recuérdense que el matrimonio es una reflexión de Jesucristo y la iglesia. Así que cuando la gente nos ve a nosotros, está viendo a Dios. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Está viendo a Dios. Mucha gente en su vecindario, las personas tal vez no, usted no está predicando a las personas, pero muchos de sus vecinos saben que usted los domingos va a la iglesia y que usted supuestamente es cristiano, y la persona está esperando ver un ejemplo de Cristo en su vida. No significa que usted tiene que ser falso. Ya usted sabe, como ella le está explicando, es una realidad. Yo hago cosas que le ofenden, ella tiene que pedirle perdón a Dios. Yo también tengo que pedirle perdón a Dios por las cosas que hago que tal vez no son a propósito, simplemente son nuestras naturalezas humanas. ¿Está conmigo? Pero necesitamos ver cuáles son las cosas de Dios. La oración, cosas muy importantes. Acabamos de ver en Efesios 5, 22 al 23, yo se lo leo una vez más, no vayan ahí. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, a sus propios maridos. Muchas veces ese versículo se ha tomado de mala manera. No dice ahí, las mujeres, las casadas estén sujetas a los hombres. No dice eso. A sus propios maridos. Esa señora me responde a mí, no a usted. Ni la suya me responde a mí en ámbito, solamente en el ámbito pastoral, en lo que tiene que ver a la iglesia. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Muy importante que lo entendamos, porque hay veces que la gente toma más autoridad de la que se le ha dado. La Biblia dice que se sujeta a sus maridos. Y luego dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Es importante que tampoco malinterpretemos ese versículo. No dice, porque el hombre es mejor que la mujer. No dice eso. Cuando fuimos creados, dice que varón y hembra los creó. En Gálatas dice que en Cristo no hay ni varón ni hembra, ni esclavo ni libre. Es decir, hay una igualdad en nuestra relación con Dios, pero hay diferentes papeles en la familia. Repito, hay una igualdad en nuestra relación con Dios, pero cada uno tiene una función distinta dentro de la familia. Y hasta que no entendamos la manera en cómo Dios ha puesto orden en las cosas, cuando Dios hizo la creación, le puso un orden. Dijo, le voy a poner un límite al agua para que el agua no se vaya hasta la tierra y todo el mundo se ahogue. Por eso las olas llegan a su nivel y se devuelven. ¿Está conmigo? Y dijo, de día, le vamos a llamar el día cuando sale el sol, y cuando sale la luna le vamos a llamar noche. Voy a poner el sol a una distancia, si muy cerca se van a cocinar y si muy lejos se van a congelar. Se lo voy a poner a la distancia exacta para que la temperatura funcione. ¿Está conmigo? Dios pone orden en el proceso de las cosas. ¿Por qué entonces vamos a pensar que Dios no va a poner orden en el proceso de nuestras relaciones? Necesitamos ver cuál es el orden que Dios ha establecido. Punto número uno a las esposas, someterse a sus maridos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? La palabra someter significa estar bajo de una misma misión. En otra, en la traducción directa del griego, yo fui, la busqué, dice, la idea es hacerlo voluntariamente. Escuche bien, hacerlo voluntariamente. Nadie debe obligarle a usted a estar sometida a su marido, nadie. A ver, que no soy yo. Nadie debe obligar a usted a estar sujeta a su marido, nadie. La idea de ese versículo cuando el apóstol Pablo dice es, la mujer esté voluntariamente sujetada a su marido, voluntariamente bajo la misma misión de su esposo, voluntariamente, sin obligación, sin amenazas, mira mujer, nada de eso, bueno, nada de eso. Olvídese esa cuestión, que eso no cabe dentro de esas cosas. Voluntariamente. Porque Dios ha establecido un orden de autoridad. Romanos 13, 1 y 2 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Es decir, todo el mundo que está puesto en autoridad de acuerdo a la palabra de Dios, vino por Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Número 2, de modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste. Y luego dice, a los que resisten, acarrearán condenación para sí mismo. ¿Qué está diciendo Dios? Yo puse un orden al proceso. Y si tú resistes el proceso, te va a ir peor. Te va a ir peor. Te va a ir peor si tú resistes el proceso a la manera de como Dios ordenó las cosas que sean. Si yo resisto eso, entonces voy a tener problema. Voy a tener problema. Número 2. Esposas. Permita que su marido sea la cabeza. Permita que su marido sea la cabeza. Nuestra función no es cambiar a la persona. Dios es que produce el cambio. Ya mi esposa habló sobre eso. Mi trabajo no es... Muchas mujeres se casan con una misión. Los hombres no tienden a hacer eso. Los hombres solamente están pensando en una cosa y después que, ¿verdad? Tienen problemas los hombres. Pero después ellos cambian. O cambiamos, mejor dicho. Pero las mujeres muchas veces se casan con una misión. Ah, el hombre está bien, pero yo le voy a cambiar eso, le voy a cambiar aquello, le voy a cambiar eso. Como que es una muñeca de trapo, ¿no? Y le cambia. Usted no puede cambiarle nada. Dios produce el cambio en el corazón del hombre. Dios, afectando la vida de la persona, produce el cambio. Sin Dios, mi hermano, este negocio no funciona. No funciona. Porque usted no va a poder, ella no me puede cambiar a mí, ni yo la puedo cambiar a ella. Para nada. Para nada. Hasta este día, mi hermano, no encontramos las llaves. Pero estamos en eso. Yo no pude cambiar el hecho de que ella es olvidadiza, sino que yo hago maneras de cómo evitar que haya más problemas. ¿Está conmigo? Pero si yo me hubiese pasado los últimos 8 años del matrimonio, esta mujer nunca va a cambiar, ve a una escuela de memoria y esto, lo otro. No vamos para ninguna parte. Necesitamos ver cuál es el proceso que Dios desea para nosotros. Así que, esposas, permitan que su marido dirijan, permitan que su marido hagan eso. Y hombres, tomen la directiva. Muchos de los hombres se sientan ahí a ver qué es lo que va a hacer la señora. Ese no es el orden bíblico. Ese no es el orden bíblico. Hay ciertas cosas donde ella tiene la iniciativa. La casa, ella sabe más de lo que pasa en esa casa que yo sé. No es que yo no estoy dirigiendo, pero cuando yo voy a la tienda a comprar abarrotes, yo no tengo la menor idea. Si ella no me da una lista, yo voy a volver con una Coca-Cola y unas galletitas Marías, porque no hay más nada. Hay ciertas cosas que yo puedo hacer. Yo soy muy bueno con las finanzas, así que yo administro las finanzas de la casa. Tan simple y llanamente, porque es mi naturaleza. No significa que ella tiene que estar chequeando conmigo cada vez que va a gastar un centavo. Mira, quiero comprar aquí un pan dulce, 35 centavos. No, compre el pan dulce. Pero ese no es el problema, sino qué es lo que nosotros hacemos, que es fuerte en nuestra vida. Mira lo que sucede. Primera de Reyes 21 al 25. Mire bien por qué es importante, damas. Escuche bien. Esto está hablando de Jezabel, y conocemos la historia de Jezabel, que era una mujer malísima, se casó con ese rey. Escuche bien, a la verdad ninguno fue como Acab, que era un rey, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Escuche bien, porque Jezabel, su mujer, ¿lo qué? Hermanas, ustedes tienen más influencia de lo que usted cree. Usted puede influenciar a su esposo a hacer lo bueno, o influenciar a su esposo a hacer lo malo. Usted tiene mucho mayor influencia de lo que usted cree. Usted piensa, bueno, pasó, no, es una mujer muy humilde, mi esposo, un hombre. Nada de eso. Yo le aseguro a usted que usted hace que ese hombre eventualmente haga lo que usted diga. Porque me pasa a mí también de vez en cuando. Usted tiene la capacidad de influenciar a su esposo a lo bueno o a lo malo. A lo bueno o a lo malo. Así que si usted como mujer está hablando a su esposo lo bueno, está dando admiración a su esposo, dando inspiración a su esposo, él va a hacer lo bueno. Yo se lo aseguro, nosotros los hombres tenemos la capacidad de hacer lo que sea por nuestras familias. Lo que sea. Hay un área de mi corazón, porque fue como Dios nos creó, ahora vamos a ese versículo, fue como Dios nos creó, que yo hago lo que sea por esa mujer o por mis hijos, lo que sea. Es mi naturaleza. Yo trabajo tan fuerte y tan duro como tenga que trabajar, con tal de traer comida a la casa. Lo que haya que hacer, las horas que hayan que trabajar. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Yo sé que usted hace lo mismo, porque es nuestra naturaleza. La mujer, la influencia de la mujer ahora, viene a influenciar al hombre a hacer lo bueno. Cuando influenciamos a los hombres con nuestras palabras, con lo que decimos, con nuestras acciones, vamos a cambiar el corazón del hombre. Importantísimo. Jezabel lo hizo para lo malo, pero usted tiene la oportunidad de hacerlo para lo bueno, porque usted puede influenciar al hombre. Las mujeres saben cómo hacerlo, qué decir, cuándo decirlo y cuántas veces repetirlo para que las cosas sucedan. Y las cosas suceden. Número tres, o número uno realmente para el marido. Ahora entramos con los hombres. Vamos arriba, hombre. Póngase ahí. Maridos, número uno. Acabamos de leer el versículo que el hombre es la cabeza. Es la cabeza. ¿Qué significa eso? No somos mejores que ella. Simplemente somos los líderes espirituales del hogar. El sacerdote del hogar. La mujer no tiene que apagar el cerebro cuando se casa. Bueno, ya me casé. Deja de pensar. No. La mujer tiene que pensar, la mujer tiene que tener ideas, la mujer tiene que tener ese proceso. Por el hecho de que yo soy la cabeza, no significa que la influencia de ella, que su opinión, que sus ideas no funcionan dentro del matrimonio. A veces sus ideas son mejores que la mía. Pero ella no las hace sin consultar conmigo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? A veces me dice, ¿qué piensas sobre eso? ¿Sabes qué? Eso suena mejor que lo que yo estoy proponiendo. Vamos a hacer lo que tú dices. Y se acabó el problema. Pero si la cuestión es solamente lo que yo digo, porque yo soy el macho de la casa, así es como funciona, vas a tener problemas. Te lo aseguro hoy. La fórmula no funciona así. La fórmula no funciona así. No debemos tampoco tomar el paso que la sociedad ha deseado. Muchas veces en la sociedad la gente ha querido casi afeminar, no sé si es una palabra, o feminizar al hombre, ¿no? Hacerlo más... los hombres son hombres. Gracias. Los dos amenes. Los demás... Vamos a chequear ahorita cómo es que está la cosa, ¿no? Así es como funciona, así es como nuestra naturaleza, es lo que somos, es lo que debemos hacer. Pero no significa que no, que la mujer debe apagar su cerebro para hacer las cosas. Efesios 5:23, ya lo leímos, dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la representación, la autoridad. Yo estoy escuchando de Dios qué hacer con nuestra iglesia, cómo hacer, cómo servirles a ustedes, qué palabra traerle. Eso depende de lo que Dios dice a nuestra vida, nos dirige. Lo mismo en la casa, el hombre tiene sus oídos atentos. ¿Qué hago con mis hijos? ¿Qué hago con mi mujer? ¿Cómo funciona? ¿Qué hago para cambiar las cosas? ¿Está conmigo? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo comprar? ¿Qué no comprar? Es nuestra dirección la que depende. Así que, hombre, sea la cabeza, sea la inspiración. ¿Qué estamos diciendo con eso? El hecho de ser cabeza no significa que ahora usted dice, bueno, como yo soy la cabeza, nos vamos al partido de fútbol y no vamos para la iglesia. No es un pecado, usted se puede ir al partido de fútbol. Pero necesitamos ser cabeza en el sentido de ser la guía espiritual del hogar. ¿Está conmigo? La guía espiritual del hogar, inspirar. Si usted es la influencia, va a suceder. El pastor Jim dijo algo tan interesante. No es solamente tener un hombre en la casa que es importante. Tener un líder espiritual. Usted sabe que si el hombre va a la iglesia, los hijos van a la iglesia. El momento que el hombre deja de ir a la iglesia, le aseguro que sus hijos no vienen. Repito, el momento que el hombre deja de ir a la iglesia, los hijos no vienen. La madre puede influenciar, pero los hijos copian a su papá. Los hijos copian a su papá porque ven la dirección de donde van las cosas. Así que, hombre, nuestra capacidad es influenciar a nuestra familia a hacer lo bueno. Mis hijos, vayan a la iglesia con su mamá, que eso es bueno para ustedes. Y ahí se queda él. No. Ellos van a decir, no, si tú te quedas, yo me quedo también. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Ese es el proceso de cómo van las cosas. Muy importante. Isaías 32:1-2. Mire la función del hombre. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón o hombre como, escuche bien nuestra función, escondedero contra el viento. Cuando viene la presión, cuando viene la vida, cuando vienen las cosas, la mujer se esconde en nosotros. Nosotros protegemos a la familia. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y como refugio contra el turbión, cuando las cosas se ponen difícil, cuando la casa está en problema, cuando el hogar está en problema, cuando el empleo está en problema, no hay producción, nosotros protegemos a nuestra familia. Es nuestra función de acuerdo a la palabra de Dios. Muy importante. Dice, como arroyos de agua en tierra de sequedad. ¿Alguna vez ha estado usted en tierra de sequedad? Yo recuerdo una vez en nuestro país, en nuestra isla, en la República Dominicana, hubo una sequedad terrible y pasamos mucho tiempo sin agua, no recuerdo cuánto tiempo, y vino una lluvia en septiembre, una lluvia así de fin de verano, y la tierra estaba tan seca que la absorbió y desapareció el agua prácticamente. Y dice que así somos nosotros, somos esa agua que nutre la sequedad. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Es decir, nosotros estamos trayendo una bondad a la casa, una protección. Somos como sombra en un peñasco en tierra calurosa. No hay mejor que encontrar una sombrita cuando el calor está dando durísimo. Ese es el proceso suyo. Su mujer debe sentirse de esa manera, como ese versículo está describiendo. Encontré sombra cuando llegó mi marido. ¿Está conmigo? No que encontré el sol cuando llegó el marido, déjame buscar sombra por otro lado. Al contrario, un cambio. Número dos, maridos, número dos. Amar sacrificialmente. Uy, qué difícil es esa. Amar sacrificialmente, pero es posible. Amor es dar de mi persona para el beneficio de alguien. Amor es dar de mi persona, de mi ser, para que otra persona se beneficie. Eso es amor. Amor es cuando yo doy de mi comida para que otro pueda comer. Yo doy de lo que me beneficia a mí para que le vaya mejor a otro. Eso es amor. Lujuria. Y muchas veces la gente asocia la palabra lujuria solamente con el sexo, solamente con eso. Ah, la lujuria. No, lujuria es todo deseo desmedido. Todo deseo desmedido es lujuria. Si me gusta demasiado el carro del vecino, tanto que voy a coger un préstamo que no puedo pagar con tal de compartir con el hombre, lujuria. ¿Entienden lo que estoy diciendo? La palabra lujuria es simplemente un deseo desmedido. Es yo beneficiarme, es tomar el beneficio, es beneficiarme a cambio de otra persona. Eso es lujuria. Amor es dar beneficio. Lujuria es tomar el beneficio a cambio de otra persona. Yo, no importa lo que suceda, un deseo desmedido. Efesios 5:25, ahí estamos. 5:25 dice, maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué hizo Jesucristo por la iglesia? ¿En qué forma? Muriendo en una cruz. Hombres, no la Biblia, perdón, no yo, no la sociedad, sino la palabra de Dios nos está retando a amar a nuestras esposas con amor sacrificial. Con amor sacrificial. Y honestamente, aunque es difícil en nuestra naturaleza, necesitamos hacer el esfuerzo de hacerlo porque le va a enviar un mensaje a nuestras esposas. Amor sacrificial es importante. Yo voy a hacer algo que tal vez no me beneficia, pero le va a hacer bien a ella. Eso es importante. Es muy importante. Muy importante. Todos estamos aprendiendo, todos estamos creciendo en esa área. Pero amor sacrificial, tú le estás enviando un mensaje diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer algo por ti, yo voy a hacer algo mucho mejor, yo voy a hacer un esfuerzo, aunque no me convenga a mí, yo quiero que tú tengas un beneficio. A veces, de vez en cuando, yo tengo que cuidar a los hijos, cambiar pañales de vez en cuando, aunque no me gusta. No estoy diciendo que tiene que gustarme, si me gustara no es un sacrificio. Hello. Si me gustara no es un sacrificio, pero lo hago porque ella lo hace todo el día. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Estamos enviando un mensaje a cambio a la persona, diciendo, ¿sabes qué? Tal vez yo voy a hacer eso hoy. Muy importante, amor sacrificial. La Biblia depende de eso. Punto número 3, voy a saltar uno del versículo que tenía ahí. En Juan dice que no hay mejor amor que dar su vida por sus amigos, dice Jesús. Punto número 3 para los maridos, amarla como si fuera nuestro cuerpo. Vaya conmigo a Efesios 5:28. Ahí mismo dice, así también a los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. La Biblia nos acaba de decir que yo amo a mi esposa como yo amo a mi cuerpo. Usted no anda por ahí maltratándose, quebrándose un brazo, golpeándose. Usted no anda haciendo eso. Usted se cuida, me da un pasito por acá y me duele por aquí, una aspirina. La Biblia dice, así como usted se cuida, si le da hambre, usted se alimenta de una vez, usted se asegura que las cosas estén funcionando bien, dice, cuide a su mujer como si usted se amara a sí mismo. Dice, una vez más, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios, ¿qué? Cuerpos. El que ama a su mujer, ¿a quién ama? A sí mismo, varón, a sí mismo. Cuando yo amo a mi mujer, me estoy amando a mí mismo. Me estoy amando a mí mismo. Mire por qué, Génesis 2, 23. Viene Dios, hace la creación, crea a Adán, luego dice, ¿sabes qué? Las cosas no funcionan, no hay nadie igual que Adán en la tierra. Déjame crearle una ayuda, crea a la mujer, o de su misma especie, perdón. Y luego Adán, cuando ve a la mujer, dice lo siguiente, el cual exclamó, esta sí es, dígalo conmigo, hombre solamente, huesos de mis huesos, ¿y qué? Carne de mi carne. Y luego dice, y se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Adán vio a esa muchachona y dijo, uy, qué bueno. ¿Eso dijo? ¿No lo dice usted cuando ve la suya? No priven santo ahora, ¿ok? Dice, ese es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esa es mía, porque de mí salió, de mí fue creada. ¿Qué está diciendo el mensaje? De la manera que yo amo a mi esposa, estoy amando a mi propio cuerpo. Estoy enviando un mensaje, estoy haciendo algo. Así como yo cuido de mí, debo cuidar de ella. Nadie maltrata a su cuerpo. Por lo tanto, no debemos maltratar a nuestras mujeres. Repito, nadie maltrata a su cuerpo, a su propio cuerpo. No maltrate a su mujer. Es importante que lo veamos, que cuidemos nuestro cuerpo. Vamos a hablar de eso un poco la semana que viene, pero en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos, en nuestra manera de lucir, en cómo lo hacemos. A veces, de vez en cuando, ¿sabes qué? Tires una ropita bonita. No se ponga el mismo t-shirt, el mismo polo que se puso el lunes y se lo repite el miércoles y luego el sábado también porque estaba ahí, hombre. Cámbiese de vez en cuando. Como usted se cuida a sí mismo, hágalo también por ella. ¿Está conmigo? Importante que lo hagamos. Que nosotros veamos el proceso. Lo que tiende a suceder, escuche bien, las cosas en la vida, todo tiende a ir a disminuir en valor y a disminuir también en cuidado. Todo. Cuando usted compra un carro, lo tiene, pero nuevecito, lo lleva ahí a lavar 2 y 3 veces a la semana y de todo está la cuestión nuevecita. Pasa un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, ya como que disminuyó el lavado. A ver, cuando no llueve, si llueve, que se lave. Pero no debemos hacer eso en nuestros matrimonios. No debemos hacerlo. Debemos cuidarnos físicamente y también en lo que somos, en nuestra apariencia. Cuando yo estaba enamorado, yo iba al gimnasio, a cada rato yo estaba en el gimnasio, estaba todo. Ahora estoy así, ¿no? Pero nada. Pero de todos modos, yo hago el esfuerzo, como mejor. En mi familia hay mucha diabetes, mi hermana, mi papá, mi abuelo, todo el mundo tiene. Así que yo me cuido, ella me cuida, yo no estoy comiendo dulces a cada rato. Estoy cambiando mi forma, porque yo quiero vivir, llegar, envejecer con mi mujercita. ¿Está conmigo? Eso es lo que yo quiero. Así que como yo cuido mi cuerpo, yo debo cuidar también a mi familia. Miren para las mujeres, Proverbios, con eso terminamos. Proverbios 31:30 dice lo siguiente. La hermosura es engañosa y la belleza es una ilusión. Deténgase ahí. Primero los hombres. Aquellos que son solteros, inclusive los que están casados y están mirando para otro lado, escuche bien. La hermosura es engañosa. Y la belleza es una ilusión. No busquemos a una mujer ni la veamos solamente por su apariencia externa. En nuestra sociedad hay mucho énfasis en la apariencia externa. Mucho énfasis. Mucho énfasis. Dice lo siguiente. Solo merece alabanza la mujer que obedece a quién. A Dios. Yo no me enamoré de mi esposa solamente porque era hermosa. Es una ventaja, es una bendición. Me enamoré de ella realmente cuando yo vi cómo ella servía a Dios. Ella y yo nos conocimos durante seis, siete meses antes de ser enamorados. Pero yo vi cómo ella servía a Dios, cómo ella amaba a Dios. Y eso hizo que mi amor creciera por ella. No como lucía. no como Lucía. Y mujeres, no se fije solamente en su exterior, aunque es bueno de vez en cuando. Póngase su maquillaje, póngase su ropita para su marido. Repito, ¿para quién? Por si acaso. Para su marido. Para su marido. Haga eso. Pero también dice, la que merece alabanza es la que tiene obediencia a Dios. El corazón, la belleza de lo que ella hace, hay una transformación. Escuche bien a las mujeres, porque a veces mi esposa siempre me dice, ella sabe que yo la quiero. Nosotros los hombres decimos, te amo, el día que nos casamos y después no lo volvemos a repetir. ¿Ok? Porque mi condición es, si la cosa cambia, yo te aviso. Pero como no ha cambiado, pues ya te dije una vez, déjalo tranquilo. Nosotros los hombres, ¿verdad? Lo decimos una vez y si algo cambia, mira, cambió. Si no cambia y no dimos nada, sabemos que todo sigue igual. Pero a veces la mujer necesita escucharlo, necesita oírlo de nuestros labios. Y es muy importante que nosotros dejemos de decir, que lo digamos con nuestros labios, que digamos qué es lo que significa en nuestras vidas. Y yo no soy perfecto en eso, ¿ok? Todos estamos aprendiendo en ese proceso. Todos, absolutamente todos. Así que, hombre, no se sienta medio extraño, lo que sea. Déjele saber, todos estamos aprendiendo ese proceso. Que yo espero que en mis años, en los años que Dios nos dé vida, que continuemos haciendo las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Mujeres, no mire solamente a su exterior, lo que la sociedad dice, sino solamente con su belleza interna. Yo le aseguro, y estoy hablando de acuerdo a todos los hombres, que los hombres estamos mucho más interesados en usted, o yo mucho más interesado en mi mujer, que lo que usted piensa. Y yo estoy seguro que su esposo es igual que yo. Amén. Se lo garantizo. Muchas veces lo que nos da y nos inspira a nosotros es su confianza. Amén. Su confianza. Yo le aseguro eso. A ver, hombres, ¿es así o no es así? Amén. ¿Es así conmigo? Es así conmigo. Inclusive cuando éramos jóvenes, termino con eso. Nos íbamos a tirar unas fotos para el compromiso. Y ella se puso muchísimo maquillaje. Y yo, mujer, no te pongas tantos maquillajes, porque a mí me gusta así, no importa, no tienes que... Y ella, pero me hace sentir bien y se ve mucho mejor en foto. Tuvimos una lucha. Después yo aprendí, bueno, si le hace sentir bien, pues que lo ponga, ni modo, ¿qué voy a hacer? Lo que le haga sentir mejor. Pero a mí no me interesaba que ella tuviese mucho maquillaje, porque la señora me cae bien como está. ¿Está conmigo? Y yo sé que la suya también. Así que Dios tiene un propósito para eso. Mujeres, sujeta a sus maridos. Hombres, sean los líderes de la casa. Amen a su mujer con un corazón sacrificial. Si Dios le habló en ese día, dé un aplauso al Señor. Qué bueno.